En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico David Fernández y de Andrés Amorós. Al iniciar este programa, que es el segundo que dedicamos a los conciertos para piano y orquesta. Y si la semana anterior disfrutábamos escuchando un concierto Elvira Madigan, por ejemplo, de Mozart, o el Emperador de Beethoven, ahora avanzamos un poquito más en el tiempo y vamos a escuchar obras de Chopin, de Tchaikovsky, de Ravel y de Rachmaninoff. Empezamos por Chopin y yo les digo algo, y perdonen, yo soy un ignorante, saben que soy solo aficionado a la música, ya quisiera yo ser músico de verdad, pero por eso mismo tengo ideas muy simples pero muy claritas. Para mí la gran música, la más grande música de todas, el gran compositor máximo es Bach, pero en el piano Chopin probablemente es el número uno. Lo que pasa es que la música de piano sola de Chopin es imbatible, diría yo. De piano y orquesta ya es más discutible el concierto de piano y orquesta. Entonces he elegido una obra que no sé si es muy conocida o no, pero es curiosa y tiene momentos de una gran belleza. Es una obra que tiene un título largo porque en realidad es la suma de otras obras anteriores. Intermezzo, intermedio, andante, spianato y gran polonesa brillante. Vamos a ver. Lo primero estrenó la gran polonesa en 1831 para piano y orquesta. Luego hizo una versión para piano solo y decidió anteponerle el andante spianato para piano solo como introducción, 1835. Y aquí hay el contraste, en fin, bastante evidente. El andante spianato, que tiene una belleza, digamos, intimista, recogida hacia adentro, y en cambio la gran polonesa, que es ya más brillante, solemne, pomposa, con una parte central, se ha dicho, típica del caos romántico, de los sentimientos que nos arrastran, y aquí la orquesta, que de nuevo encuentra un apoyo en el solista. Pero tengan en cuenta también, por supuesto, para Chopin, la polonesa era un género especialmente querido porque él era polaco, exiliado, bueno, viajaba siempre con un frasquito, con tierra de su patria, la lucha por la libertad de Polonia, algo típicamente romántico. Lo vamos a escuchar en una versión verdaderamente muy, muy importante, con un gran pianista, Alexis Weissenberg, al que yo tuve la fortuna de conocer porque vivió en España durante un tiempo, estuvo aquí casado, y también él aquí interrumpió un poco mientras estaba en España su faceta de concertista. Yo le he oído también interpretar conciertos entonces en el conservatorio. Fue maestro de un gran pianista español, de Rafael Orozca, y luego, cuando vino la ruptura matrimonial y se marchó fuera de España, enseguida grabó con Karajan y se consagró como uno de los números uno del mundo. Y de vez en cuando vuelve aquí, la gente lo recuerda, como yo, con gran cariño y admiración. Él era búlgaro, si no me equivoco, en la época del telón de acero, ¿no? Y además era una persona que había tenido una infancia y juventud no fáciles, pero además de pianista, no era solo un virtuoso del piano. Es una persona con una inteligencia muy grande. Recuerdo que escribió algún artículo en la revista de Occidente que deslumbró a la gente que un pianista supiera no solo tocar el piano, sino pensar así. Bueno, vamos a escuchar, son aproximadamente 13 minutos de Chopin, intermezzo, andante spianato y gran polonesa brillante, por Alexis Weissenberg. Aproximadamente 13 minutos. Thank you. hemos escuchado esta obra de Federico Chopin, el intermezzo, andante, spianato y gran polonesa brillante, que conjuga los dos aspectos, el más intimista hacia adentro, el más brillante y espectacular. Y pasamos ahora a estas, continuamos con lo brillante, espectacular. Quizá el concierto de piano y orquesta más popular en esta línea, el de Tchaikovsky. Vamos a escuchar el tercer movimiento, fíjense, se titula Allegro con fuoco. Bueno, eso es lo que le gusta a la gente absolutamente. Una intensidad emocional enorme que obedece, por un lado, pues a ese sentimiento ruso, apasionado, profundamente romántico, y también a un personaje como era Tchaikovsky, con graves problemas psicológicos, con una homosexualidad pues no admitida por la sociedad y por él mismo, un personaje de una enorme sensibilidad, casi enfermiza o sin casi. Se ha visto esta obra como una autobiografía profunda de cómo era Tchaikovsky. Es del año 1874 y cuando la presenta en el Conservatorio de Moscú a Nicolás Rubinstein, al que se la dedica, pues este señor no la entiende en absoluto y entonces le propone cambiarla y él dice muy orgulloso, no cambiaré ni una nota. Se estrenó después al año siguiente en Boston, 1875, por Hans von Bülow, repitió todo el final. Dice, eso, dice Chico, nunca habría pasado en Rusia. Lo acabó también tocando el propio Nicolás Rubinstein con gran éxito. Esto sirve, esta obra sirve, por supuesto, para una exhibición de técnica pues fabulosa, porque lleva la técnica del piano al límite. Es una obra, por ejemplo, favorita de Arturo Rubinstein. Él decía que era para redimir a su apellido de la incomprensión de Nicolás, había tenido al comienzo. Y tiene un éxito tan grande y un brillo tan enorme que en cierta medida pues oscureció a otras obras del propio Tchaikovsky, porque une pues lo patético, lo alegre, lo impulsivo, son temas que llegan, se ha dicho, directamente al corazón del oyente, es decir, romanticismo. Absolutamente. Hablo no para la cabeza, escribo para el corazón. Y une temas sobre una base de temas populares rusos, en concreto ucranianos, también con una influencia de la música europea, en concreto de la música francesa. El final, pues se dijo que era una verdadera revolución para la música de piano. Esto lo han interpretado todos los grandes pianistas, en fin, lo incluyen en su repertorio. Aparece mil veces en películas, por ejemplo, Tchaikovsky o La pasión de vivir. Vamos a escuchar así, pues, el Allegro con fuoco. Retengan esto con fuego, con vigor, con energía, el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky. Son 7 minutos. Thank you. hemos escuchado el tercer movimiento, el final, Allegro con fuoco, del concierto de piano y orquesta de Tchaikovsky. Y vamos a escuchar ahora fragmentos, claro, no tenemos tiempo para escucharlo completo, de los dos conciertos para piano y orquesta que escribió Maurice Ravel. Maurice Ravel, un músico, en fin, a mí me encanta, por supuesto, pero que también tiene sus detractores. El malvado Stravinsky decía que solo le faltaba una cosa, que era corazón. Bueno, que dominaba perfectamente la técnica, pero que en realidad le faltaba esa fibra. Bueno, en realidad es cierto que Ravel se diferencia de Debussy, que son cercanos los dos en ese momento de fines del 19, comienzos del 20, que podemos encuadrar a los dos dentro de lo que se llama el impresionismo, la creación de un clima, de un ambiente musical, lo equivalente a los cuadros de Manet, de Monet, de Renoir. Pero dentro de eso, Ravel lo que tiene es una inteligencia verdaderamente extraordinaria, una claridad de ideas que le conduce pues a escribir obras tan brillantes, tan populares, tan famosas como el bolero, que por otro lado él estimaba pues relativamente poco. Era un personaje pues complicado, pues muy exquisito, muy refinado, muy snob, con una atención escrupulosa por los detalles, con una búsqueda permanente de la belleza, y que desdeñaba pues el puro virtuosismo técnico, que eso no le interesaba mucho. Se educó en el París de las vanguardias, tuvo un éxito enorme en una gira por todos los Estados Unidos, estuvo muy influido por los poetas simbolistas, por ejemplo, por Verlaine, Baudelaire, Mallarmé. Le interesaban, como a ellos, las correspondencias misteriosas entre las distintas artes, un esteticismo radical, la defensa del arte por el arte, pero también un arte que nos ayude a contemplar el mundo y a descubrir la belleza. También le gustaban pues las paradojas. Decía una frase muy brillante: yo puedo ser artificial por naturaleza. Su naturaleza no era la naturaleza de la pastoral de Beethoven, era una naturaleza refinada, exquisita, artificial. Nació en 1875 en Cibourg, murió en 1937. Y escribió dos conciertos de piano y orquesta en los años 1930 y 31, obra ya de madurez, por supuesto. Obra de plena madurez, de asimilación del jazz, justo antes de tener una misteriosa enfermedad neurológica que le tuvo ya imposibilitado de continuar escribiendo, después de haber hecho el viaje por Estados Unidos, cuando se hizo amigo de Gershwin. El primer concierto, vamos a escuchar un fragmento, el concierto en sol, fue un encargo de una pianista de Marguerite Long. Y cuando le dijeron, vamos, que como elogio, que fluye fácilmente, dice: yo no he querido eso, yo lo que he buscado es el compás, romper el compás y mantener la melodía, casi me fracaso en el intento. Bueno, tiene tres movimientos, lo más conocido quizá es el segundo tiempo, el adagio, que lo que vamos a escuchar tiene un ritmo de vals que culmina con unas notas muy temidas por los pianistas. Es algo verdaderamente, yo diría, neoclásico, casi mozartiano, de una belleza cristalina. Nos parece estar volviendo al más puro clasicismo vienés, pero reinterpretado por alguien que conoce bien las vanguardias. Escuchamos, bueno, vamos a escuchar una versión que esto, y no quiero alargarme, pero absolutamente memorable, dirigida por don Sergio Chelevidache. Don Sergio, para mí, uno de los más grandes, si no el más grande director del mundo, de todas las épocas, y además que don Sergio se negaba a que le grabaran, con lo cual sus grabaciones antiguas son raras, y en este caso acompañando a un pianista, Arturo Benedetti Michelangeli, que era no raro, sino requete raro y absolutamente perfecto. Se decía de él que era tan implacable como una pistola cuando apunta y dispara, sabes que la bala va a dar ahí si tienes puntería. Benedetti Michelangeli, obsesionado por la perfección cristalina, por no añadir él nada de su temperamento, sino dar exactamente lo que pide la partitura. Anecdóticamente, bueno, hay pianistas que viajan ahora con su propio piano, que es un jaleo, pues Benedetti Michelangeli viajaba con dos pianos y con el afinador. Además, hace poco se ha publicado alguna novela muy curiosa porque era un personaje realmente fascinante. Yo siempre digo modestamente, yo no llegué nunca a poder escucharle en directo, en vivo, porque era el campeón de cancelar conciertos por multitud de motivos. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión fantástica de una de las músicas del siglo XX, pero que conserva absolutamente la belleza cristalina de la mejor música clásica. De Ravel, el tiempo lento del concierto en sol para piano y orquesta. Son 9 minutos y medio. Hemos escuchado el preciosísimo concierto en sol de Ravel para piano y orquesta, El tiempo lento. Y vamos a escuchar con unas brevísimas palabras mías, en este caso, el otro concierto que escribió para piano y orquesta, el concierto para la mano izquierda. Esto se lo encargó pues un pianista, Paul Wittgenstein, el hermano del filósofo de Ludwig, que también le había hecho encargos semejantes a Richard Strauss, a Hindemith, a Prokofiev, a Britten, y esto, pues él en la guerra había sufrido pues una no sé si mutilación, una herida que le impedía tocar con la mano derecha. Entonces, el examen técnico, la dificultad era a ver cómo se escribe un concierto para piano solamente para una mano, para la mano izquierda, que ya lo habían hecho otros, por ejemplo, pues también lo hace Bach y Saint-Saëns y Scriabin. En realidad es un único movimiento dividido en tres secciones: lento, andante, alegro. Tiene un gran virtuosismo técnico, con cambios de ritmo, con la orquesta llevado un paroxismo, la influencia evidente de Gershwin, de la música norteamericana, y los ritmos de jazz. Lo escuchamos a Yuga Bang, el tiempo primero del concierto para la mano izquierda para piano y orquesta de Ravel. 4 minutos. Hemos escuchado el comienzo, el tiempo primero del concierto para la mano izquierda, para piano y orquesta de Ravel. Y acabamos con una de las obras postrománticas, de las obras contemporáneas más populares de Sergei Rachmaninoff, el concierto número 2 para piano y orquesta, el tiempo primero. Lo vamos a escuchar en la interpretación de la Valentina Lisitsa. Les recuerdo que esta es una de las obras más populares en el mundo entero. Algunos la critican por eso, otros la defienden, y como anécdota, si se acuerdan, en la película La tentación vive arriba, ese vecino que en el Nueva York de agosto, y con tantísimo calor, descubre que arriba es un Rodríguez, digamos, que arriba está viviendo nada menos que Marilyn Monroe, y sueña con que ella baje y se enamore de él, y pone en el tocadiscos el disco con esto, exactamente esta música que vamos a escuchar, el concierto número 2 de piano y orquesta de Rachmaninoff. Hasta el próximo día.